Y la señora Susana Merlo, que la tenemos en línea, ¿dónde vota Susana? ¿Usted en Corrientes o en Buenos Aires?
En Buenos Aires, en
ah,
Buenos Aires.
Ya sea porteño.
No, no podría votar en Corrientes.
Ya sea porteño, ya sea, les dejó su chacra, su campo, sí. Su estirpe correntina, ¿no?
Pero ustedes, los del sur, lo que pasa en el norte, ni se enteran, ¿no? ¿Vio que se cayó un puente?
Sí,
gigantesco.
Ahora, qué susto. No, no, qué susto, qué destino, pobre tipo, ¿no?
No llego a mi casa. Estoy a 3 kilómetros de ese puente, no puedo. Hay que cruzar en lancha.
Claro.
Ahora, si ese río con esa correntada se llevó la camioneta con el señor, yo voy a cruzar en
en un tronco, en esos troncos que vienen por el Paraná.
Y termino en San Pedro, en la jangada, más o menos.
Bueno.
No, es terrible. Lo más dramático de eso es que es un puente que estaba dañado desde la inundación del año 98.
Bueno.
Gran inundación del 98.
No hace tanto, 14, ¿cuántos? 15 años.
Casi 20 años.
20 años.
19 años. Y desde entonces sabíamos que el día que viniera un agua grande, como dicen en Corrientes, ese puente iba a tener ese problema. Todos lo sabíamos, menos las autoridades de turno que se fueron sucediendo en ese lapso.
Y mire que en casi 20 años han pasado gobernadores por Corrientes, ¿no?
No, presidentes, es Vialidad Nacional.
Ah, Vialidad Nacional, bueno.
No es un problema del gobernador.
Y está bien,
solamente.
Pero el gobernador tiene que venir y decirle, che, fulano, aquí está el presidente.
Pero,
o che, fulana, arreglame esto.
Pero obvio, a ver, en todo caso, si cada gobernador o cada intendente tiene que decirle a su superior, o qué pasa, ¿para qué tenemos un titular de Vialidad Nacional que no se entera lo que está pasando? Pero bueno, en todo caso, no lo hicieron ni uno ni los otros.
Ajá.
Y pareciera que es más barato hacer un puente nuevo
que reparar ahí,
que tiene más de 600, 700 metros ese puente, ¿eh? Por eso son arcos, 3 arcos que se cayeron en toda la longitud, que haber reparado o haber hecho prevención. Digo esto porque es lo mismo que pasa en el sur, que pasa con una ruta, que pasa con la hidrovía, que no ha tenido mantenimiento en 15 años.
Claro.
Este es el problema, o sea, hacemos ejecutivo de coyuntura del día a día, no con proyecto. Parece que
bueno, esta es la Argentina de la emergencia permanente, así.
Bueno, ahora, porque cuando uno va y ve, qué sé yo, lo que eran las obras de hecho, estuve en La Rioja hace muy poquito y vi una obra de los alemanes, un cable carril de 36 kilómetros para bajar material de una mina, con 9 estaciones, llevado hasta 4.300 metros de altura, en época que no había soldadura, o sea que era todo de remaches. ¿Sabe? Está, por supuesto, funciona perfecto, está en pie. ¿Sabe en cuánto tiempo lo hicieron? ¿En 1902?
¿Cuánto tiempo?
19 meses.
Claro.
Mucho tiempo, bueno.
Ahora puede llevar 19 años.
Sí, mucho más plata. Y mucho más plata.
Pero por supuesto que mucho más plata, por supuesto que mal, por supuesto que se va a romper a cada rato. Vamos a lo nuestro.
Bueno, señores. Y precisamente esto, Susana, que te llamábamos, porque sabemos que siempre el Mercosur ha sido una de tus preocupaciones, y esto que está pasando hoy en Brasil, que también tiene que ver con estos temas, ¿no? Con la corrupción, con la desidia, pero la pregunta es esta: ¿cómo está impactando lo que está pasando en Brasil hoy, estos días, con el resto de los países de la región? ¿Qué pasa con la Argentina, con las economías regionales?
Con todas las economías. En realidad, Brasil es el principal cliente. La Argentina sigue siéndolo. En realidad, como dijo una vez un embajador que tenían los brasileños, cada país está obligado a hacer la geopolítica que su geografía le impone. Esto quiere decir que Brasil está al lado y va a seguir estando al lado. Uh-huh. Es decir, no hay posibilidades de que se mude, como no hay posibilidades de que México no siga al lado de Estados Unidos y se mude, como por ahí pareciera que es el presidente actual de los Estados Unidos. Entonces, vamos a tener ese vecino gigantesco, que es siempre una oportunidad tener un gran vecino, pero también cuando se sacude el vecino, nos mueve a nosotros. Uh-huh. Y lamentablemente Brasil está pasando una situación política compleja. Guarda que económicamente Brasil daría la impresión de haber tocado fondo y haber comenzado a revertir su situación económica. Lo que pasa es que la conmoción política que no termina de estabilizarse, no, por ahí puede frenar esa recuperación que había comenzado a mostrar los indicadores económicos. Por supuesto que, como decías vos antes, también es cierto que la desidia respecto al Mercosur de parte de los cuatro países socios plenos primarios, y fundamentalmente la Argentina, que es el socio fuerte porque es el segundo en importancia económica, tamaño y todo lo demás, también tiene mucho que ver. No nos olvidemos que el Mercosur empezó en 1992 el cronograma, en el 95 se puso a pleno, y de ahí, qué sé yo, a partir del 98 comenzó un estancamiento sin nuevas alternativas, sin actualización, sin nuevos programas, sin casi sin cuidado de las normas, más allá de algunas cosas políticas. Diría que al contrario, se rompieron las normas, uh-huh. porque el haber sacado de prepo a Paraguay como se hizo, el haber entrado sin cumplir las condiciones, el haber hecho ingresar sin cumplir las condiciones a Venezuela, haciendo transgredir absolutamente todas las normas que fijaba el Mercosur, eso lo debilitó incluso más de lo que la inacción de los propios socios lo había debilitado en todos los años anteriores. Ahora hay un cierto plan de volver las aguas a su cauce, pero justo en el momento en que está viviendo esta conmoción política Brasil, que la está resolviendo de una forma muy distinta a la Argentina, por supuesto, ¿no? O sea, la está resolviendo desde el punto de vista del cumplimiento más rotundo de la ley que ellos, por las cuales ellos se rigen.
No. Ahora, Susana, yo escuchaba a algunos observadores, analistas, ¿no?, de la situación, y hablan de que acá puede haber una mano de Estados Unidos, en el sentido de que Brasil, junto con el resto de los países que integran el BRIC, estaría desafiando, sobre todo al dólar. ¿Cómo se ve eso desde la economía?
Yo no, la verdad es que no veo eso, y no veo tampoco el tal desafío. Acá, en un mundo globalizado, en el que, igual que el inglés es hoy la lengua universal, por así decirlo, todo el mundo se maneja en inglés como forma de entenderse, y el dólar corre en todo el mundo como moneda prácticamente. Es decir, no veo esto. O sea, Brasil tiene que acomodar su situación política, pasar por lo que está pasando y nada, y llevará eso el tiempo que le lleve. A los brasileños, que no va a ser tanto, porque el hecho es que Lula o va preso o
sale presidente.
O sale presidente y tiene fueros.
Bueno.
Pero lo que sí es cierto es que, sea lo que fuere que sucede, Brasil va a seguir siendo el país importante para la Argentina desde el punto de vista comercial, y va a seguir siendo uno de sus principales clientes y va a recuperar su economía, porque a diferencia de la Argentina, donde los procesos estos son mucho más largos, en Brasil hay cosas que no ocurren. O sea, Brasil no es un país de grandes devaluaciones, no es un país que tenga corridas al dólar, no es un país que tenga inflaciones galopantes, sea cual fuere la situación por la que está atravesando. Uh-huh. Nunca tuvo ese tipo de disparadas. Digamos como que su población se ancla natural, no hablemos de del mundo empresario grande, ¿no?, sino la media, se ancla en su moneda, resiste con su moneda, y así históricamente han pasado sus crisis. Uh-huh. No creo que esta vaya a ser una excepción, insisto, sobre todo porque todos los indicadores van mostrando que el peor momento económico de Brasil parece haber pasado, y bueno, más, está teniendo algunos brotes verdes.
Sí, Susana, se nos vino el satélite encima. Okay. Te saludo, vamos a la noticia de Radio Nacional y volvemos a estar en cualquier momento con Brasil y con otros temas de las economías regionales. Un abrazo.
Un abrazo.